Normalmente ha estado fuera de agenda y de hecho ha estado fuera de los libros de historia, lo comentábamos, ¿no? Ninguno de nosotros tres que estamos aquí en el estudio tuvimos la posibilidad durante nuestra educación de estudiar esta parte de la historia tan trágica, tan tremenda que ocurrió en el país. Hoy se cumplen 68 años de la masacre de la Plaza de Mayo, o el bombardeo a Plaza de Mayo, como lo quieran llamar, este hecho en el que 308 personas fallecieron, 800 quedaron heridos, uno de los hechos históricos de nuestro país que, como te contábamos, ha sido siempre invisibilizado. Desde hace algún tiempo esta parte se ha empezado a hablar del tema y hoy lo tenemos aquí en el estudio para que nos cuente un poco más de este hecho a Aldo Duzdevich. Él es fue diputado provincial, ha sido candidato a gobernador de la provincia, es un histórico dirigente y militante justicialista de nuestra región. Buen día, Aldo, muchas gracias por venir a la radio.
Buen día, un gusto estar con ustedes, charlando un tema tan, tan caro, digamos, al sentimiento del peronismo y de los argentinos en general, ¿no?
Uh-huh. ¿Por qué, para comenzar, ¿no? ¿Por qué considera, Aldo, que esta parte de la historia ha sido tan invisibilizada?
Hay una película, en la película, creo que es la película Evita, la primera, la de Mignona, que estaba la canción esa de sobre las imágenes del bombardeo. Estaba la canción, si la historia la escriben los que ganan, claro, Eso quiere decir que hay otra historia. Y este realmente es increíble cómo se tapó este hecho, porque aún gente, no gorila, que a mí me ha tocado entrevistar para charlando de distintos temas, me mencionan, el día que quemaron las iglesias. Claro. O sea, vamos a poner en contexto. Al mediodía hubo un brutal bombardeo de aviones de la Marina sobre Plaza de Mayo y otros sectores de Buenos Aires.
Casa Rosada.
Básicamente sobre Casa Rosada, pero también tiraron sobre la CGT, sobre el Departamento de Policía, sobre el Ministerio de ahora donde está Desarrollo Social, que antes era Obras Públicas, al domicilio de Perón, que era ahí el Palacio Unzué, que era donde está la Biblioteca Nacional, o sea, eso ya no está más. Fue un bombardeo sobre Buenos Aires. Bombardearon la ciudad. Es una primera cosa de loco, ¿no? Es decir, creo que no existe, no hay otro ejemplo en la historia mundial que una fuerza propia haga, una fuerza armada local, digamos, bombardee su capital. Esto,
de hecho, es el bautismo de fuego de la aviación de Marina.
Claro. No existen ejemplos en el mundo, porque siempre, claro, en la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimos bombardeos de ciudades, pero o bombardeaban los alemanes o bombardeaban los aliados, digamos, claro, a las ciudades del enemigo. Esto es inédito. Ahora, claro, hubo una reacción de la gente durante esa tarde y esa noche que llevó a prender fuego, digamos, a violentar y a cometer desmanes y a prender fuego a algunas iglesias del centro de Buenos Aires.
El Partido Socialista, el Jockey Club y
exactamente. Entonces, lo que se construyó como relato, en el relato se construyeron dos cosas. Yo voy a mostrar algo ahora de los textos originales de esa época, ¿no? De cómo se iba construyendo ese relato. Por un lado, que la culpa de los muertos la tuvo Perón, ¿no? Es decir, hubo muertos, pero la culpa de eso la tuvo Perón, porque Perón debió haberle dicho a la gente, salgan corriendo, claro, que viene un avión y va a tirar una bomba, ¿no? Uh-huh. 30 aviones, no uno. Y segundo, que el hecho más grave, digamos, de ese 16 de junio de 1955 fue la quema, los desmanes y la quema de algunas iglesias del centro de Buenos Aires. Así se construyó y así quedó, digamos, a lo largo del tiempo, cómo se violentó el relato, ¿no? Y quedó tapado absolutamente este tema de la masacre, que ya te digo, hay muchas cosas para analizar respecto de esto, ¿no? Una que yo considero, digo, esto es como el inicio, es el inicio de la etapa de la violencia en la Argentina, que va a llegar hasta 1983, ¿no? O sea, porque esto va a traer una reacción, o sea, esto va a traer la reacción de gente del peronismo que va a sentir que si aquellos que son sus enemigos están dispuestos a utilizar el máximo nivel de violencia que se puede utilizar, que es tirarte bombas de un avión, porque una cosa es que la policía te pegue unos palos, otra cosa es que te metan preso, otra cosa es que aún te hagan desaparecer a escondida. No, acá no hubo escondida, hubo los aviones de arriba.
Vale, una cosita, un datito para agregar nomás, para aportar, que se había en el 54, menos de un año, un poquito menos antes, se había elegido vicepresidente, porque había fallecido el vicepresidente de Perón y se había votado. Vicepresidente, había sido elegido justamente un marino, Tesaire, y había ganado como con el 60% de los votos. 64% de los votos. No es que el peronismo, más allá de que había pasado en un determinado momento un tema de un bajón económico y todo, el peronismo seguía sosteniendo un consenso a nivel social que no es adjudicable a, bueno, pasa que se querían eternizar en el poder siendo una minoría. No, el peronismo seguía representando a las enormes mayorías populares en ese momento.
Claro, pero existía esto que hoy llamamos la grieta, que tampoco nace en el 55, sino que arranca ya en 1945. Cuando se forma el peronismo, el peronismo forma el antiperonismo automáticamente. El antiperonismo nace allí, es algo que se extiende, que está muy enraizado, digamos. Por supuesto que el antiperonismo responde a lo que son las centrales de poder internacional, es decir, el imperialismo norteamericano, el imperialismo inglés, la oligarquía nativa, digamos, aquellos sectores que es del privilegio que a quienes el peronismo viene a cuestionar. Con políticas sociales, con política de crecimiento, de redistribución de la riqueza. Pero esos sectores siempre son minoritarios en términos numéricos. O sea, no tienen voto. Tienen plata, tienen medios, pero votos tienen poco. ¿Quiénes son las fuerzas políticas que acompañan a ese antiperonismo desde 1946? Los partidos tradicionales de derecha, los partidos tradicionales de centro, por así decirlo, la democracia progresista, y los partidos de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista. Básicamente, digamos, la intelectualidad universitaria es el elemento de choque permanente, digamos, desde el 45 hasta el 55, van a ser los estudiantes universitarios quienes provean, digamos, la mayor cantidad de cuadro a lo que fueron los comandos civiles, que dicho sea de paso, participaron este día, ¿no? Cuando nos vamos acercando al 55, desde el 53, pero mediado del 54 y inicio del 55, lo que toma preponderancia son los sectores católicos, es la iglesia. Pero no es solamente la iglesia de los cuatro o cinco obispos que siempre hay, digamos, y son conservadores, reaccionarios. No. Acá es la militancia de los curas en los púlpitos, y básicamente los jóvenes de la Acción Católica. Básicamente los jóvenes de la Acción Católica. Entonces, hay todo un increscendo que va a político y social, que va a llevar al día del bombardeo. Porque viene todo un proceso de movilización de la iglesia, de confrontación con el gobierno, de sectores católicos. A esos sectores católicos se le van sumando, yo lo comparo mucho con lo del 2008 y Todos Somos el Campo, ¿no? Sí. Es decir, el Todos Somos el Campo, el porteño que tenía una maceta de tierra en su coso decía, somos el campo. Y vos decís, pero vos, ¿de qué tenés del campo? No, es el elemento que homogeniza. Y el 55 con la iglesia pasó un poco eso, ¿no? O sea, todos somos la iglesia, por decirlo entre comillas, aunque sí, no era la frase, ¿no?
Vale decir igual que la iglesia es, en el principio del peronismo, uno de los elementos fundantes, digamos, el Frente Nacional es una de las cuatro patas que sostiene la mesa de lo que se llama el Frente Nacional, ¿no? Junto con el Movimiento Obrero Organizado, la Burguesía Nacional y el Ejército. Que quienes desde adentro del peronismo más agitan la ruptura con la iglesia son los sectores más anticatólicos, particularmente representados por la Marina, que termina siendo, bueno, Tesaire, ¿no? Es quien probablemente desde adentro del gobierno más agita la fractura con la iglesia, que es el lugar donde termina explotando la cuestión.
Exactamente. Es más, nosotros, si el peronismo le dio a la iglesia algo que le había quitado, Julio Argentino Roca. Uh-huh. Julio Argentino Roca, que está tan mal en la foto hoy, resulta que es el autor de la ley de educación 1420. La ley de educación 1420 lo que hace es sacarle a la iglesia la educación, uh-huh, y crear la educación pública laica y obligatoria. La ley 1420 del 1880, creo que es. Julio Argentino Roca. Sí.
Ahora, si no se gana una excomunión por eso incluso.
Ahora, cuando llega el peronismo, le da a la iglesia, crea la ley de educación pública, de educación religiosa en la escuela pública. Uh-huh. Es más, el primer discurso de Eva Perón público lo hace ante una asamblea de docentes y es para fortalecer, digamos, darle fuerza a esta idea de poner la ley de educación religiosa. Claro, esa ley de educación religiosa lo que hace es que la iglesia vaya ganando cada vez más espacio en términos culturales, en términos políticos, y vaya acrecentando su poder. Ese poder de la iglesia empieza a ir en rumbo de colisión con el poder del Estado. Ese rumbo de colisión se tensiona o hace crisis cuando a mediados del 54 se crea el Partido Demócrata Cristiano con base, digamos, en la iglesia y con una base muy gorila, de gente muy gorila, muy antiperonista. Y ahí Perón, una de las cosas que ve, dice, bueno, ahora todo este poder que han logrado lo van a volcar en contra del gobierno. Efectivamente, uh-huh, fue lo que hicieron. Y yendo ya a los días de la masacre, el 11 de junio se hace la procesión de Corpus Christi. En realidad es una gran manifestación que, si uno la compara, yo estaba en Buenos Aires cuando fueron las manifestaciones de Nisman y qué sé yo, son esas cosas muy porteñas. Yo digo, el antiperonismo además tiene una base muy porteña, uh-huh, aunque a mí los amigos porteños siempre se me enojan cuando yo los maltrato así.
Sí, más que cordobesa incluso.
Porque bueno, fue una manifestación del Corpus Christi muy importante, donde ahí participan todos, van los socialistas, los comunistas, los radicales, todos los ateos del mundo van atrás de la procesión, uh-huh, que en realidad lo que era una manifestación en contra del gobierno. Esa manifestación, digamos, como que, es decir, es una gran movilización muy importante, que como le deja la pelota picando, por así decirlo, el clima para que estos locos que venían tramando el asesinato de Perón decidan hacer, intentar matar a Perón, en vez de mandar a un comando de 5 tipos a tirotearlo cuando Perón iba todas las mañanas en su auto, manejando su propio auto, a casa de gobierno, no tiene mejor idea que, a ver, ir a bombardear la casa de gobierno pensando que con un bombardeo podés matar, vas a hacer el asesinato de un presidente, cuando en realidad lo que sabés es que vas a matar a todo lo que está alrededor y la bomba van a caer en cualquier lado, como cayeron, uh-huh. Y va a morir, porque la gente que muere, los 308 muertos, no es, básicamente no es gente que fue a la plaza a defender a Perón, porque hubo gente que fue a la plaza, pero después de
claro.
Después que se enteraron que, digamos...
Era gente que estaba ahí en esas instituciones. Claro.
Era gente que estaba...
El centro porteño, digamos.
El centro porteño, como un día de semana, claro. Como hoy, uh-huh. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Hoy un compañero me decía, dice, mira, hay una historia, la Andricina cuenta, y es cierto, yo lo tengo por ahí, de un tío de él, un pariente de él, que estaba saliendo del banco y murió.
Sí, sí.
Yo hoy en una nota que circulé, cuento la historia de Natividad, una... es famosa la foto de esa mujer, es una mujer que está caída con la pierna cortada, de la rodilla para abajo. Bueno, era una chica que iba a anotarse al Ministerio de Trabajo para buscar a una bolsa de trabajo, para buscar trabajo. Uh-huh. O sea, no, era gente. La primera bomba que cae arriba de un trolebús. Uh-huh. Ese trolebús era gente que iba a circular en Paseo Colón, frente a lo que es el Ministerio de Economía. Era gente que iba a su casa o al trabajo o estaba volviendo de la escuela. Digo, no, esto es lo que,
pero es que...
las víctimas, digamos, que produce el bombardeo. O sea, hay una intención. El objetivo, dicen, es matar a Perón, pero además aplicar, digamos, una suerte de extrema violencia como para destruir al, o sea, no solo a Perón, sino al peronismo. Claro.
Aterrorizar al pueblo,
cosa que logran, ¿no? Porque en el siguiente episodio a esto, que va a ser en septiembre, cuando el golpe, cuando los barcos de la Marina se acercan a Buenos Aires, se fondean al lado de la en el puerto de La Plata, donde está la destilería, y frente a Buenos Aires, y amenazan con bombardear la destilería y bombardear el centro de Buenos Aires, Perón dice, estos locos, no es una amenaza, estos locos ya lo hicieron, ya no les importó matar 400 o 500, ahora no les va a importar matar a 10.000.
Además con el nivel de perversión, ¿no?, de algunos de los protagonistas de este bombardeo. Está el caso, uno de los más conocidos, o al menos de los que más se habla, ¿no?, de un aviador llamado Carlos Carús, que no solamente fue el que tiró la última bomba, la última bomba que cayó fue la de él, sino que tiró parte del combustible, roció a la gente que estaba en la plaza tirando parte del combustible de su avión. Pero lo que yo quería consultarte, Aldo, es por qué hasta ahora esto no se había investigado, por qué no se investigó como un delito de lesa humanidad. Acá estamos hablando de fuerzas militares, ¿no?, fuerzas del Estado, que protagonizaron esta matanza.
Bueno, qué sé yo. Digo, esto de la... Convengamos que lo de el proceso, los procesos judiciales es algo que viene del 2003. No estamos hablando de a lo largo de la historia. Porque además, yo lo decía antes, acá hubo mucha participación civil. O sea, el golpe de 1955 fue un golpe genuinamente cívico-militar. Los otros golpes digo, aunque siempre hubo en los golpes un componente civil, los golpes siguientes no fueron, o sea, fueron golpes militares, pero que no tuvieron un acompañamiento de fuerzas políticas civiles muy importante. Y acá hubo una complicidad de partidos que al poco tiempo, a ver, los radicales Frondizi, Balbín, los socialistas Américo Scioldi, Moró de, Alicia Moró de Justo,
Palacios, embajador en el Uruguay de la
Palacio, bueno, los comunistas, los, digo, hablábamos recién de Allende, toda gente que a los 10 años, hay una cosa que dice, que cuenta en el libro Abal Medina, el libro, bueno, yo nunca lo había leído eso. Abal dice que cuando Perón se encuentra, cuando acá en la Argentina se encuentra con Balbín por primera vez, dice, el único sabor amargo que le queda en esa reunión es que Balbín no hace una disculpa, no pide perdón, no le hace una disculpa por los muertos del 16 de junio. Yo no sé, digo, esto lo cuenta Abal, nunca había escuchado, pero digo, por decir, volviendo, ¿por qué no se investigó? Bueno, porque hubo, y esto es algo, digo, yo trabajo, estudio mucho sobre esto, escribo sobre esto, mucho sobre los participantes en esa grieta que era la del 55. El tema de los curas, por ejemplo, es decir, yo decía que los sacerdotes que empujaron, digamos, y que incluso organizaron a los comandos civiles. En Córdoba hubo más de entre 1.500 y 3.000 jóvenes secundarios y universitarios armados en las jornadas de septiembre. Y mucho de ese armamento salió, se distribuyó en las iglesias. Y el jefe de esos comandos civiles era un cura que era Quinto Carneluti, que luego dejó de ser cura. Ahora, la mano derecha de Quinto Carneluti era Angelelli, quien luego fue Monseñor Angelelli.
Claro.
Carlos Mujica contó el mismo. Yo participé de la... de los festejos orgiásticos de la Libertadora.
Sí, pero ahí es donde se da cuenta, ¿no? Mujica es el que dice cuando él participa de esos festejos,
claro,
ve que la mujer que limpiaba la casa,
la mujer que viste, bueno, pero en general todos empiezan a hacer un periplo de darse cuenta. Algunos no, algunos siguen, pero hay muchos, uno se va a encontrar, Monseñor de Nevare estuvo preso en 1955 en Bahía Blanca por antiperonista. Monseñor de Nevare nunca, digo, yo que lo conocí acá, nunca volvió a simpatizar con el peronismo, ¿no?
No.
Él siempre tuvo su línea política, pero con el peronismo nunca volvió a simpatizar. Otros volvieron o se acercaron. Entonces, esto, digo, cuando uno dice, bueno, ¿por qué no se jugó en ese momento? Probablemente todo esto está mezclado con eso.
Sí,
¿no?
Vale decir que hay tipos como Roque Carranza que llegaron a ser ministro de la Nación, ministro de Defensa. O sea, quien estuvo a cargo del Ministerio de Defensa, el gobierno de Alfonsín, es uno de los participantes con nivel de coordinador de uno de los grupos de
bueno, fue
de comando civil,
se produjo,
¿no?,
el atentado del 53 donde hubo 9 muertos.
Hoy tiene una estación de subte.
Una estación de subte, exactamente.
Una cosita más es que, digo, en una historia... surcada por la propuesta sarmientina de civilización o barbarie, a la que a los peronistas en general nos toca quedar retratados del lado de la barbarie, Perón, más allá del discurso del 5x1 que dice ese día, no toma ninguna represalia contra no solo fusilamientos, creo que ni más que unos días de cárcel como castigo a este tremendo atentado. Algo que muchos incluso le han criticado después a Perón de no haber, digamos, respondido con más fuerza.
La gran mayoría, digamos, de los autores del atentado cruzan a Uruguay, uh-huh, donde son recibidos por el presidente uruguayo, protegido, etcétera, etcétera. Digamos, la base opositora al peronismo estaba en Uruguay. Pero es cierto que Perón no toma ninguna medida drástica. Es más, el discurso de la noche llama a la tranquilidad, a Perón, digamos, es decir, la oposición, estos sectores le achacan ser dictadores, esto, lo otro. Uh-huh. Ahora, el único hecho de violencia estatal que hubo durante el peronismo fue el caso de un militante del PC en Rosario, en Galinel, uh-huh, el doctor Ingalinela, que fue secuestrado, detenido por la policía de Santa Fe y aparentemente, digamos, en la tortura lo mataron, se les murió en la tortura. Los autores del delito fueron procesados y condenados durante el gobierno peronista. O sea, estamos hablando de que hubo en 10 años un solo hecho de violencia por parte del Estado, que además se sancionó y se condenó a los culpables. Y aquí estamos hablando de atentados. Empezamos por el atentado que recién mencionabas vos en el año 53, uh-huh, bombas en una manifestación, en un acto en Plaza de Mayo, ¿no? Quienes han estado en un acto en Plaza de Mayo, imagínense qué pasa si cuando vos estás todo apilado con miles de personas a tu alrededor, qué pasa si estalla una bomba al lado tuyo, qué vas a sentir, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuánto el desastre que eso va a ser? Bueno, luego siguieron con esto. Luego los comandos civiles siguieron haciendo atentados contra unidades básicas, contra policías, y luego la participación, digamos, que hubo violenta en la revolución de septiembre, ¿no? Que esto también algunos le achacan a Perón porque Perón no mató y no fusiló a todos los que había que matar. Bueno, yo cuando estudio y me meto en ver incluso quiénes eran los nombres de mucha gente que estaba allí, nombres muy conocidos para nosotros, como Rodolfo Walsh, como Ortega Peña, era parte de la oposición universitaria al peronismo. Pero hay
el hermano es aviador naval también. Carlos. ¿Eh? El hermano de Rodolfo, Carlos Naval.
Bueno, y no se arrepintió nunca, claro. Ese, porque en el libro de Sichero, uno de los libros, mejores libros que cuenta el tema del bombardeo, está un reportaje que le hace a Carlos Walsh ya en los años 90. Y Carlos Walsh dice: bueno, en realidad se tiraron unas bombitas, así minimiza, ¿no? Todavía habiendo pasado, él no participó en el bombardeo, sí participó en el bombardeo a las tropas leales en septiembre. Ahí sí estuvo en acciones Carlos Walsh. Entonces, cuando dicen, Perón, ¿por qué no actuó con...? Si tenía, es cierto, tenía fuerza militar en ese momento para poder por lo menos dar la batalla contra la subversión revolucionaria. Ahora, el foco de estaba en Córdoba, el principal foco estaba en Córdoba, y como yo decía, ahí había entre 1.500 y 3.000 civiles, jovencitos, pibes de la Acción Católica, que podría ser cualquiera de nosotros, muchachos, armados combatiendo. Iñiguez, que mueve el ejército desde Rosario, tenía cercada la ciudad y estaba esperando la orden para avanzar. Uh-huh. Lo primero que había que hacer era masacrar 3.000 pibes. Perón dijo, yo no voy a hacer lo que se hizo en... Perón había estado en España después de la Guerra Civil Española y él tenía en la cabeza esa imagen. Una imagen, digo, porque cuando se habla de guerra civil, uh-huh, yo me enojo mucho cuando los compañeros empiezan acá, la guerra, hay que matar a todos, vamos a matar, uh-huh, a todos los gorilas, ¿viste? Y digo, pará. Vos recién contaste, tengo un amigo, que, sí, un gorila amigo que fue, claro, entre los gorilas están tus familiares, claro, tu tía, tu tío, tu coso. Sí, ¿eh?
Gente buena, bueno, aparte, gente
entonces,
buena.
La guerra civil no es una guerra, no es la lucha de... la guerrilla cubana contra el ejército de Batista. No. La guerra civil es una guerra de civiles contra civiles, sí, de hermanos contra primos, de hermanos contra hermanos. O sea, uh-huh. Entonces, eso es lo que Perón no quiso, porque era lo que estaba. Eran civiles armados los que estaban, uh-huh, combatiendo, digamos, contra las tropas leales. Y lo primero que tenía que hacer Perón era una carnicería de los civiles que venían. Y luego bancarse la carnicería que iban a hacer, claro, los marinos que estaban, que ya habían bombardeado Mar del Plata a la pasada, cuando venían la flota venía desde Bahía Blanca hacia Buenos Aires, a la pasada bombardearon Bahía Blanca como para que vieran que había decisión de matar y de tapar a sangre y fuego, digamos, lo que sea necesario. Entonces, digo, cuando se dice eso de que Perón tuvo miedo y qué sé yo, es un disparate y una enorme injusticia que se hace. Perón fue un líder consciente que no quiso embarcar a su pueblo en una guerra civil. Y dijo, si nosotros tenemos razón, vamos a volver por los votos como... La gente nos va, y así pasó, ¿no?
Muy bien, estamos hablando con Aldo Duzdevich, histórico, militante, dirigente peronista de nuestra región, sobre lo que ocurrió hace 68 años, un día como hoy, de 1955, lo que fue esta masacre, este bombardeo a Plaza de Mayo, en el que 308 compatriotas perdieron la vida. Muchas gracias por haber venido a la radio, Aldo, un gusto.
No, gracias a ustedes y bueno, esperemos que... Que se haya, que haya servido para reflexionar un poco, porque conocer la historia no solo nos debe servir saber lo que pasó, sino que nos tiene que servir para tomar decisiones en el presente, ¿no?